Una digo, ah, mira, pues se ha pasado bien, el tiempo se ha pasado rápido, sí he aprendido algo. Y hay otras que digo, bueno, pues el Señor me da otra oportunidad el domingo que viene. Así que arrancamos con esta parte de la guerra espiritual, que llevamos ya dos domingos con esto, pero empezamos con Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Todos conocemos, o muchos conocemos este pasaje. Si no lo conoces, que sepas que como cristianos estamos equipados de una armadura de Dios. Y esta armadura es una armadura que nos ayuda frente a los ataques. No es una armadura para ir dando hachazos, sino es una armadura para que cuando vengan cosas a nuestra vida, sepamos cómo enfrentarlas y no nos distancien de nuestra relación con Dios. La armadura, hay gente que lo que hace con este pasaje es orarlo, como si fuese el Padre Nuestro, lo oran. Entonces, y me dice, Andrés, ¿qué te parece si esto es lícito? No es lícito, es como que te piden a pedir permiso. Digo yo, está en la Biblia, si quieres leerla todas las veces que quieras, puedes leer todas las veces que quieras. El éxito de la armadura no es conocer el texto de memoria, es como todo. No importa que te lo sepas de pe a pa, si no pones en práctica nada, es como cualquier otro libro. La clave con todo, igual que el Padre Nuestro con todo, es, mira, yo aquí está escrito esto, yo quiero vivir lo que está aquí. ¿Qué significa cada una de las partes? Entonces yo empecé a leer esta parte, este pasaje pensando en que iba a desgranar y descubrir ya por fin qué significa cada una de esas partes. Pero me quedé atascado en el primer versículo. Y es que cuando hablamos de guerra espiritual, no sé si a veces os pasa que es como decir, ay, es que qué amargura esto de ser cristiano, todo el día peleando, todo el día en tensión, todo el día para discernir lo que está bien, lo que está mal. No sé, es cuando cantamos, bueno, libres, Dios nos hace libre y todo, digo, sí, sí, claro, libre, pero no tan libre, porque, bueno, todo eso es el pecado que está dando, es tú que estás dando vueltas. Entonces, estamos como a la defensiva, literalmente, todo el rato tensos. Y yo quiero quitar eso un poco de nuestra mente, porque precisamente cuando el enemigo empieza a ganar batallas en nuestra vida, es cuando nosotros dejamos o estamos constantemente enfocados en él, constantemente enfocados, ay, que me ataca, pero deja de pensar en él, vamos a enfocarnos en otra cosa. Eso es lo que empecé a descubrir leyendo la armadura de Dios, de la armadura que Dios nos da contra las acechanzas del diablo, contra el diablo. Entonces, me quedé en el primer versículo, pero quería animaros. Mira, en la vida cristiana podemos disfrutar de la vida. Tú, como cristiano, debemos disfrutar de la vida. Debemos disfrutar. Y no estar atascado en el, mira, qué malos que sois. Hemos cantado Renuévame, esa canción siempre peleaba con ella, porque todo lo que hay dentro de mí está mal. Todo, digo, hombre, alguna cosa habrá buena. Pero luego piensas, bueno, pues que me cambie todo, ya está, pues ya te ha cambiado. Ahora que te ha cambiado, ¿qué hago? Mirar lo que más me tiene que cambiar. Disfruta lo que te ha cambiado. Entonces, la vida del cristiano tiene que ser una vida de poder disfrutar de las cosas. ¿De qué? De las relaciones, de los amigos, de la familia. Disfrutar de poder ver, ir al cine, disfruta de eso. Disfruta del campo, disfruta de lo que Dios ha hecho. Disfruta, ¿por qué? Porque eres libre, porque ves las cosas con otro color, porque ves las cosas en realidad como Dios quiere que las veamos. Disfrutemos la vida. Entonces, cuando estamos hablando de guerra espiritual, lo que me da miedo a mí es que nosotros nos pongamos siempre en la parte de que estamos en batalla. ¡Oh, qué tristeza! ¡Batalla! No. Es que esta batalla, lo hablamos para ser consciente, pero es una batalla vencida desde hace muchísimo tiempo. Así que, empecé leyendo Efesios, y Marta me preguntó una vez, que hacía unos saludos de estos, Andrés, ay, papá, el consejo del día. Y entonces, perdona, yo dije esto, yo sé que la diapositiva no pega conmigo, porque la he copiado de alguien, ya está, pero lo hizo, dice, enjoy life, que yo digo enjoy the life, y seguramente el de sobra, pero en castellano se traduce así, disfruta la vida. Un consejo para el día, disfruta la vida, disfrútala. Y luego leo Efesios y digo, bueno, pero voy a ver cómo... Y es que Efesios, Pablo, lo que está diciendo en la epístola, que siempre acaba con la armadura, es disfruta la vida. ¿En qué disfrutamos la vida? Mira, imita a Dios, tienes a alguien, un referente, disfruta la vida, porque ya no vas a lo loco, ya no vas a probar qué pasa, ya sabes, ya tienes a alguien a quien mirar, que puede ser Jesús, mira los pasos de Jesús, imita los pasos de Jesús. ¿Y por qué? Claro, ya estamos otra vez, porque sabes que son pasos seguros. Disfruta la vida. ¿Disfrutas la vida como creyente? Depende. ¿Disfruta las cosas cotidianas como creyente? No sé si vosotros tenéis costumbre de dar gracias por la comida. Si no tienes costumbre, lo puedes meter, ¿vale? Pero disfruta la comida. No depende de la comida. Yo a veces digo, bueno, yo oraré después dependiendo de cómo esté la comida. No, no, gracias porque podemos comer y gracias porque podemos estar juntos, estás con alguien, o si estás solo, pues gracias a Dios porque estás conmigo, porque tengo todo esto. En Efesios aparece, mira, imitad a Dios. Dice, andad en amor. En las relaciones sociales, que seamos personas sanas, que no andemos con malicia, que no andemos con mentiras, que no andemos con engaños, que no andemos, y habla de borrachera, de todo, que es como decir, me voy al otro extremo. No, disfruta todas esas cosas. Luego dice, ser agradecidos, pues vamos a ser agradecidos. Luego viene las partes, ay, ay, que aquí ya estamos en las partes fuertes. Dice, someteos los unos a los otros. Someternos los unos a los otros es el ejercicio más grande que puedes hacer para poder disfrutar de las relaciones con otras personas. Porque tratas a todos como igual. No es que vosotros os sometéis a mí, que yo soy el pastor, claro, todos sometidos a mí. No, no, todos nos sometemos unos a otros, porque es que somos iguales. Somos iguales. Y luego empieza a hablar, esposas que se sometan a sus maridos. Mira, esposa, me da igual que te enfades, como yo no lo he dicho, que lo ha dicho Dios, te sometes a tu marido y ya está. Ay, es que me cuesta tanto, claro, ya, sométete y disfruta de tu marido, hombre. Marido, ama a tu esposa. Ay, Andrés, que me cuesta tanto. Me da igual, disfruta de tu esposa. Entonces, es como que todo está hecho para que disfrutemos. Y nosotros, que estamos pensando guerra espiritual, que no pensamos eso, pensamos muchas otras cosas. Batalla espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. Es que nos quedamos atascados allí. Vamos a disfrutar. Luego sigue Efesios, está hablando de más cosas. Habla de los esposos, habla de la esposa, habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Aquí, entonces, todos los padres... Ay, repítelo. Bueno, todo tiene su edad y su tiempo. Llega un momento donde hijos, hay que honrar a los padres, significa que has cortado un cordón. Bien, no pasa nada, eso es todo natural, pero tú quieres a tus padres. Pero si eres, es que no veo mucho, sois todos muy mayores. No. Entonces, no pasa nada, no pasa nada porque tú tengas que obedecer a tus padres, que tus padres son las personas que más te quieren en este planeta. ¿Vale? Después de Dios, las que más te quieren. Hijos, ¿eh? Ya esposa lo hemos pasado. Luego, trabajadores. Esta parte a mí siempre me llama mucho la atención. Trabajadores, sed excelentes trabajadores. Pero no para tu jefe, sino para Dios. Hazlo como que fuese para Dios. Mira cómo cambia la rutina del trabajo. Y luego, encima, en Pablo, en Efesios, dice, y los que sois propietarios, dueños, los que sois empresarios, tratad a vuestros empleados dignamente, dignamente. Entonces, digo, es que, claro, Pablo ha pintado la vida muy bien. Disfrutar la vida, vamos a disfrutar la vida. ¿Hay una guerra espiritual? Sí, pero vamos a disfrutar la vida, en vez de estar atascados en que hay una guerra espiritual. Y ahora veremos que el arma que usa muchas veces el enemigo es un... no la voy a desvelar. Tiene mucho que ver con no saber disfrutar la vida. Así que, esto de todo es Efesios, ¿eh? O sea que leéis toda la epístola de Efesios y Pablo de alguna forma está diciendo, mira, así tenemos que funcionar, así funcionamos para poder realmente disfrutar las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Así que llegamos a Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y yo todo entusiasmado leyendo para llegar a las partes que conozco y poder explicar todas esas partes, dice, por lo demás, hermanos míos, por lo demás, ¿qué demás? Dice, todo esto es para disfrutar, pero no podemos olvidar, y finalmente, que sería por lo demás, y además, y como diciendo, y hay más cosas. Sí, hay una cosa que no podemos olvidar. Esta es la parte social, la parte de la vida que nosotros podemos palpar, pero hay otra cosa que no se ve, que es una realidad, y con la que nosotros tenemos que enfrentarnos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora viene, revestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo. Este segundo versículo, el 11, no lo voy a tocar, pero solo recalcar algo que el domingo que viene supongo que se recalcará, y si no está ahí escrito, es este revestíos, es que nos pongamos esa armadura. No es os aconsejo que os pongáis si quieres, si te apetece, no, que te pongas esta armadura. Por eso tenemos que entender cómo son las partes de la armadura. Pero me quedé en el primer versículo. Y esto de verdad que lo siento, que no se ve nada. Nada. No te esfuerces, no malgastes tu vista. Esto es, me he equivocado y ya está. Yo sí lo veo, más o menos. Entonces, es el mismo versículo en distintas versiones. Biblia de las Américas dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque a mí ese por lo demás es el que me dejó un poco atascado. Por lo demás, es como diciendo, bueno, esto está todo bien, pero falta un punto. De todo esto puede ir bien, pero falta un punto. En la Biblia, cuando se traduce palabra de Dios para todos, dice, finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. La Nueva Versión Internacional, por último, fortaleceos en el gran poder del Señor. Es como decir, vale, estamos corriendo una carrera de muchos kilómetros, muchos kilómetros, muchos kilómetros, y ves que te queda una vuelta. Bueno, pues ahora que parece que todo ha ido bien, ahora que parece que tiene menos, por lo demás, ahora es cuando tienes que pegar el sprint final. ¿Cómo pego el sprint final? El sprint final a veces se hace, no sé si has corrido alguna vez o no, pero el sprint final se hace ya sin aire. Esto es a muerte. Que pase lo que pase, yo tengo que llegar a esa meta, y más si tienes un tiempo o más si quieres ganar. Entonces, lo haces con todas tus fuerzas. Pues es como decir, Pablo, mira, vamos a disfrutar la vida, vamos a disfrutar las relaciones de todo, vamos a hacer caso a las cosas que sabemos que son seguras, los pasos de Jesús, seguimos los pasos de Jesús, por muy difíciles que nos suenen y todo, y finalmente, y el sprint final, ¿qué tenemos que hacernos? Vestirnos de la armadura. Porque puede ser que socialmente todo nos vaya muy bien, pero espiritualmente muy mal. ¿Y eso es posible? Sí. Eso es posible porque tú puedes ver mucha gente que su relación con Dios es nula, pero que aparentemente, socialmente, todo le va estupendamente bien. Y tú lo miras y dices, yo que tengo a Dios, no me está yendo bien. Mira, tienes que, quizás hay cosas que tienes que cambiar realmente en tu propia vida, porque los retos que nos dice es que podemos vivir socialmente bien. Pero no solo las cosas consisten en que socialmente estemos bien. Me llevo bien con mi vecino, me llevo bien con mi esposa, me llevo bien con mi esposo, me llevo bien con mis hijos me obedecen cuando quieren, disimulan como que me obedecen. Entonces, todo va bien, todo va bien, pero, y finalmente, y estate atento a esto, tenemos que vestirnos de la armadura. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar que hay alguien que quiere destruir tu vida. Tu vida suena muy fuerte, pero es que el ladrón vino a robar, matar y destruir. O sea, que es fuerte, es muy fuerte, muy fuerte. Por eso necesitamos conocer la armadura. Si tú te alejas de Dios, pero vives socialmente bien, el diablo te va a destruir. Bien, entonces, finalmente, cuando crees que ya has terminado, ahora viene el sprint final. Vístete de la armadura de Dios. Así que, ¿qué hice? Una de mis locuras. Busqué los últimos finalmente que hay en el Nuevo Testamento. Y esta palabra se repite en algunas partes del Nuevo Testamento. Y lo encontramos en 2 Corintios, por lo demás, ¿veis otra vez? Por lo demás, es como, acaba de hablar muchas cosas, y ahora, finalmente, lo encontramos en Efesios 3:1, por lo demás, lo encontramos en Filipenses 4:8, que aquí es, me voy a parar un poco, porque yo creo que esto, al revés, lo usa mucho el enemigo para destruir nuestra mente, ocupar nuestra mente, y luego nosotros no dar pasos correctos, Y también en 1 Pedro 3:8. Corintios dice, además, por lo demás, que me gustaría meterlo aquí, como si fuese, lo dijese en Efesios, dice, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Muchas órdenes, muchas sugerencias, ¿vale? Por lo demás, finalmente, hermanos, regocijaos. Esto es que tenemos que aprender a vivir la vida cristiana con gozo. Tenemos que aprender a ser cristianos que vivimos con gozo. No que seamos cristianos rancios o cristianos que no se puede. ¿Por qué no se puede? Es que en la iglesia evangélica ya la hemos liado. En la iglesia evangélica no se puede hacer esto. Es que los cristianos no hacemos esto. No hacemos. ¿Pero qué te dice Dios que tienes que hacer? Haz caso a lo que Dios te está diciendo. Entonces somos la iglesia del no. Pues yo, es una libertad un poco rara, cuando hay muchas cosas que podemos hacer y podemos disfrutar de muchas cosas. Un detalle ya, no me enrollo más con esto. Cuando Dios creó el huerto este, había un árbol que no comer y muchos que sí comer. Y dice, ya, pero este que no se podía comer era más bonito que los demás. Eso es mentira, lee el texto bien. Que eran todos hermosos en apariencia, ¿vale? Lo único, había uno que no, muchos que sí. Entonces, esa es la vida del cristiano. Muchas cosas que podemos hacer y algunas que no. ¿Por qué? Porque nos destruyen. Nos destruyen. Entonces, la mentira del enemigo es, no, no, que es que Dios no te deja hacer, no te deja. Y cuando tú invitas a alguien, ven a la iglesia, pero no, no puedes, no hagas esto, ¿eh? No, ten cuidado. No, no, que ten cuidado. Ven, ven. ¿Y quién te cambia? Te va a cambiar Dios, no te preocupes. Te va a cambiar Dios. Eso lo he visto yo, Personas cambiadas con en detalles, que yo le pregunto, ¿quién te ha dicho que no hagas esto? Y dice, nadie, yo que no me sentía bien, vale. ¿Quién te ha dicho que no vengas así? Nadie. Dios, que yo no me sentía bien. Es como que Dios está trabajando con las personas. Hubo una alabanza, unos años, que venía una persona con una cresta de color verde y con su guitarra. Y entonces me decía, Andrés, ¿a ti qué te parece eso? Digo, hombre, yo no puedo hacérmelo, claro. Por mucho que me esfuerce, ¿vale? Como no me pongo una escoba aquí, como los romanos. Digo, a mí me parece, pues... No, hombre, no me lo haría, pues si se siente a gusto, a mí qué más me da, cómo lleve el color. ¿Me entendéis? Vale. Seguimos. Entonces, por lo demás, regocijaos, ser imperfectos, perfecto. Esto se repite, mira, regocijaos, y otro, por lo demás, regocijaos. ¿Qué cansino? No es cansino, es que tenemos que aprenderlo. Vivir con gozo. Pero es que me va mal, pero es que tenemos a Jesús. ¿Dónde lo dejamos? ¿Recuerdas la lluvia, la tormenta que cayó sobre el hombre que estaba en la casa? Bueno, en todos cayó lluvia y tormenta y viento, en los dos, en el cristiano y en el no cristiano. Ya está. No cristiano no va a llover. ¿Quién te ha dicho eso? Va a llover, va a haber tormenta, va a haber diluvio, va a haber huracanes, va a haber de todo, pero tus pies están bien colocados. No te vas a caer. Pues es motivo de estar regocijados en el Señor. Y a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Esto tiene que ver con lo anterior, para que vosotros... Y para vosotros es motivo de seguridad. Es decir, Pablo repite otra vez lo mismo, no le importa, digo, yo voy a repetir lo mismo, digo, Pablo, gracias por escribir esto, porque a veces cuando predico digo, esto ya lo he dicho, esto ya lo he dicho, no me importa, está puesto y seguimos. Pero mira, regocijaos, regocijaos. Y Primera de Pedro dice, y en conclusión, sed todos de un mismo sentir. Y aquí, sed de un mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos, y de espíritu humilde. En conclusión, finalmente, por último, sé todos de un mismo sentir. ¿Sabes por qué me ayuda a mí esto? Porque si es verdad que pienso que estamos en una batalla, y si es verdad que el enemigo quiere que tu mente piense otras cosas, y que diga, va, esto todo es mentira, o esto es falso, o es que yo no soy de aquí, yo soy de allí, no estamos hablando de relación con Dios, pero es que no me siento solo, sé de un mismo sentir, es que vamos juntos. Estamos, si hay un ejército, yo no estoy solo peleando, sino que vamos todos juntos. Y vamos a tener todos un mismo sentir. Sí, un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un Señor de todos. Entonces vamos todos juntos a la batalla. ¿Vestidos con qué armadura? ¿Con la mía? No, porque la mía no vale para nada. Con la de Dios. Por eso es importante conocer la armadura. Ahora nos queda este último, que es donde quería pararme un poco más. ¿Y por qué? Porque me pasa a mí. Por lo demás, hermanos, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto meditar. Por último, es que fíjate, ¿cuántas veces he perdido días, semanas y meses de mi vida pensando en cosas que no son verdaderas, ni dignas, ni justas, ni puras, ni amables, ni nada, absolutamente de nada? Entonces hay un ejercicio que ocurría en mi mente, es que yo soy una persona que le daba vueltas y vueltas a cosas que me impedían regocijarme, que me impedían disfrutar de Dios. Claro, ponte la armadura, que me impedían ponerme la armadura de Dios, que me impedían seguir adelante, porque en ese momento yo dejaba que el enemigo jugase con mi cabeza y con una idea a la que daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y busqué un artículo. Siempre cuando buscas artículos y son artículos que no son cristianos, bueno, nunca ponen como solución recurrir a Dios. Nosotros sabemos que la clave está en recurrir a Dios, pero hay otras muchas cosas que se pueden hacer. Dice, me agobio muchísimo por las cosas que realmente no tienen importancia. No sé si te pasa a ti. Pero mucho es que empieza el día con ese pensamiento y, oye, ya puede pasar lo que sea en ese día que tú estás con ese pensamiento. Me como la cabeza, no lo he dicho yo, pero me como la cabeza. Y me paso días y noche dándole vueltas al mismo tema. Me adelanto al futuro, esto me hizo mucha gracia porque digo, es que parece que me ha desnudado este. Me adelanto al futuro, imagino cosas que no han pasado y me monto mi propia película. ¿Qué, no te pasa eso? Entonces yo leo esto, digo, es que yo no estoy pensando en nada de esto. Es más, no estoy dejando ni siquiera lugar a Dios a que cambie las cosas. Yo ya, en mi propio pensamiento, ya he discernido, yo con mi sabiduría, el futuro, que es catastrófico, claro, no va a ser todo. Va a ser catastrófico. Deja de dar vueltas a eso. Y luego, mira, es que este no me ha saludado, entonces acabas el domingo, no me ha saludado, y ya estás toda la semana, en vez de escuchar la predicación, o la alabanza, o estás toda la semana con esta persona, que empiezas así, luego este cambia por otra palabra, y poco a poco va cambiando por otra palabra, acaba siendo un impío, todo lo que quieras decirle, no me ha saludado. O, mira, es que me ha borrado del WhatsApp, o le he mandado un WhatsApp hace 3 minutos, y no me ha contestado. ¿Será que está enfadado? Claro, porque el otro día me acuerdo yo que empiezas a vueltas y vueltas, y vueltas y vueltas. Así nos atrapa Satanás. Digo, es verdad. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con la armadura? Para mí mucho, porque cuando estudiemos la armadura verás que una de las cosas es hablar de la verdad, lo que ha pasado, ya está, no pasa nada, coge lo de la verdad. Todo esto que tú das vueltas y vueltas y vueltas, en realidad no es verdad, son películas que tú te estás montando. Y me parecía tan práctico, digo, es que es verdad que nos pasan estas cosas. Con cosas tan sencillas que tú permites que luego con esa piedrita vaya dando vueltas y vueltas y vueltas. Y no pienso ni en lo honorable, ni en lo justo, ni en lo de buen nombre, ni en virtud alguna, ni en nada de nada. Y entonces, por supuesto, tú sabes cómo va a acabar eso, porque Dios te ha dado el don de saber que va a acabar mal, claro. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios en todo eso? Mira, estos consejos, algunos consejos que daban. Dice, sabes que tú no puedes controlar todo, te decía. Eso es muy importante. Digo, es verdad, tú no puedes controlar todo. Tú no controlas todo. Ni siquiera, fíjate, cuando nosotros teníamos hijos pequeños y pensabas, los dejabas en el colegio, y tú pensabas en tu mente, que ya estaban controlados porque estaban en el colegio, no es para asustaros, es para motivos de oración. El colegio es el desorden y el desajuste más grande porque tu hijo hace lo que quiere, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí, mentirosos, no lo entendéis. Todavía pensáis que están sentados ahí escuchando todo. Es que mi hijo es muy bueno. Ay, Dios mío, lo que descubres con el tiempo. Pero bueno, tú no tienes control de todo, eso es muy importante. Entonces, aquí cuando falta Dios, ¿quién tiene control? Queda un poco como que queda un poco muy suelto. Pero cuando tienes a Dios, ¿quién tiene control? Dios. Ah, entonces me invento a Dios para que tenga control. No, yo creo que Dios es real y mis pies están bien asentados. ¿Quién tiene control de esa situación? Dios. ¿Tú? No. Entonces deja de darle vueltas. Descansa en Dios. Deja de dar importancia a las cosas que no tienen importancia, dicen. Pero estudié un poco más el concepto, porque yo no me acababa de convencer. Mira, y yo dije, es que es verdad que esto pasa en la vida del creyente y es que me estorba tremendamente. Y luego son cosas que a mí me pasan. Yo tengo perrillos, cuando los paseo, digo, en vez de estar orando y así, empiezo a dar vueltas y vueltas a las cosas, vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Teniendo a Dios, al final siempre acababa diciendo, bueno, Andrés, tú no tienes razón, pide perdón. Siempre es como esa parte de sometimiento. Pero mira esto lo que nos pasa. Y este concepto existe. Yo pensaba que no. Entonces, yo digo, pues es que esto nos pasa. Y es la rumiación. La rumiación, ¿sabéis qué es lo que hacen las vacas cuando están, tú ves vacas asentadas moviendo la boca? Es que están comiendo, sacando la comida de su primer estómago para meter al segundo estómago. ¿Quién tuviese dos estómagos? Comiendo todo el rato. Entonces, la rumiación, y esto nos pasa a las personas. Mira esta viñeta, y esta viñeta la usé con un amigo aquí de la comunidad, porque le pasaba esto, esto. Digo, mira, ven aquí, que he encontrado, yo sé lo que te pasa. Esto es lo que te pasa. Y empieza así, con una frase, la que quieras me da igual, pon un problema. Y entonces está sentado, y entonces el problema, empiezas a rumiar el problema, a dar vueltas al problema, ¿bien? Y empiezas a rumiar el problema, a dar vueltas al problema. Aquí me gusta que ya veis que esto es la cabeza y aquí está el sombrerito, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu cabeza es solo el problema, estás rumiando, rumiando, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y luego, cuando ya estás, que no hay viñeta para poner rayas, bueno, pues entonces dice, a ver cómo salgo de esta, o déjame poner, socorro, necesito ayuda. Cuando ya estás. Es la ayuda. Vale, entonces, esto es lo que nos pasa. ¿Te pasa? ¿Te pasa? No, no, bueno, ya sé que te pasa porque estás diciendo, veo que es así. Es que nos pasa muchas veces esto. Nos pasa que somos rumiadores de los problemas. ¿Qué dice Filipenses 4:8, Filipenses 4:8, que pensemos en lo justo, en lo honesto, en lo verdadero, en lo de buen nombre? ¿No cambiaría un poco el hecho de estar rumiando todas estas cosas? ¿Y qué tal si tú, cuando tienes una, aquí, empiezas aquí, pides ayuda aquí? A mí, bueno, si quieres sí, pero principalmente a Dios. Vamos a ponernos esta armadura. Vamos, esto es como el precalentamiento para que el domingo que viene vengamos deseosos de ponernos la armadura, para que puedas leer Efesios 6 y ponerte la armadura, que dejes de rumiar estos problemas, que al fin y al cabo lo único que haces rumiando es hacer que el problema sea mucho, mucho, mucho más grande. Luego escarbas, escarbas, y a veces, no sé si te pasa a ti, que cuando llegas el problema y empiezas a escarbar, no te acuerdas ni cómo ha empezado. ¿Y cómo he terminado yo aquí? Si no sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado. Yo veo ahí mucho la mano del enemigo, porque nosotros obviamos este versículo de Filipenses 4:8, que dice que pensemos en lo justo, lo honesto, lo puro, lo verdadero, lo de buen nombre, virtud alguna, en esto pensad. Vamos a pensar en eso, vamos a pensar en esas cosas. Algunos dicen, bueno, como alternativa, escucha música, haz deporte, conversa con otros, intenta distraerte, vete al bar, tómate una caña, si son dos mejor. Ya eso, yo todo esto digo, bueno, ¿y si hablas con Dios? ¿Me entiendes? ¿Y si paras? ¿Y si en ese momento dice, ahora mismo voy a leer Efesios 6:10 y me voy a poner la armadura de Dios? Porque esto empieza así, y fortaleceos en el poder de su fuerza. Es decir, yo, Andrés, con mis fuerzas, cuando yo quiero salir de este atasco, voy a salir con mis fuerzas, que son muy limitadas, muy limitadas. Esto que me ayuda también, que a veces, cuando nosotros estamos tan enfocados en la batalla espiritual, tan enfocados, que el enemigo me quiere destruir, me quiere destruir, me quiere destruir, mira, escucha, me quiere destruir, me quiere destruir, el enemigo me quiere destruir, 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 me quiere destruir. Pero es que no hay nada más en la vida. Que está tu familia, que están tus amigos, que está la iglesia, que hay muchas cosas. Está tu trabajo, disfruta de las cosas. Hay libros que leer, la Biblia puedes leerla también. Entonces dices, claro, entonces remedio, oración, lectura de la Biblia e ir a la iglesia. Sí, pues sí, pues sí. Y llegamos a la parte donde siempre estamos hablando. Pero no con tus propias fuerzas. Porque cuando nosotros mostramos nuestra debilidad, Dios es más fuerte. Y yo te digo que yo he comprobado eso. Cuando yo intento con mis fuerzas solucionar todo, además, nuestra mente racional masculina intenta solucionar las cosas. Y no hay que solucionarlas, hay que dejar que Dios solucione las cosas. Déjalas, déjalas. A mí me cuentan un problema y enseguida, vamos a solucionar. Cállate, oramos. ¿Y Dios qué tiene? Si Dios lo primero que tiene, que es el consuelo que la otra persona necesita, se lo va a dar. Cuanto más hablamos nosotros, menos dejamos que Dios hable, o menos escuchamos a Dios. Cállate, vamos a escuchar a Dios. Y cuanto más actuamos nosotros, menos dejamos que Dios actúe. No hagan nada. En Salmo 138:3 dice: en el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Dios nos hizo valientes. Segunda de Corintios: y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuanto más débiles, más fuertes. Esto no te lo va a decir el enemigo. Te va a decir, no, tú contra más fuerte, más fuerte. Tú tienes que salir adelante. ¿Cómo? Tienes que ser positivo con tus palabras. Que sí. Es que no tengo ganas de decir que sí. Pues no lo digas. Cállate y ríndete. Porque cuanto más débil soy, más fuerte es Dios. Y en Timoteo dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, cuando empezamos a vestirnos de la armadura, yo quiero animaros a una cosa. Disfruta la vida. Que tus pensamientos sean equilibrados. Si algo está mal, pero vamos a convertirlo en bien con la ayuda de Dios. No dejes que los problemas te aplasten, porque el Dios que tenemos está por encima de todos esos problemas. Vamos a creer en su fuerza, en su poder, y ya está. Cuando te tienes que llorar, llora. Cuando tienes que hundirte, húndete, porque quien te va a levantar es Dios. Necesitamos a los hermanos, sí, porque estamos todos en un mismo sentir. Estamos todos en lo mismo, cada uno a su medida, porque Dios sabe lo que podemos soportar, pues cada uno en su medida, pero vamos juntos, y regocijarnos de la vida, regocijarnos de las cosas. Yo soy muy torpe con eso, ¿eh? Yo puedo decir que he perdido muchos días de mi vida no regocijándome, porque mi mente y mi cabeza era una mente y una cabeza donde da vueltas y vueltas y vueltas y descansa. Y adivino del futuro malo, ¿qué futuro malo? Descansa. Porque nuestras vidas están en manos de Dios. Así que, aquí los madridistas, que no se vengan para arriba, ¿eh? Esta copa la ganó el Rayo en el año. Bueno, así que, Apocalipsis 2.7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o a la iglesia, o te está diciendo a ti, al que venciere le daré de comer el árbol de la vida. ¿Sabes que si tú escuchas lo que está escrito, si tú escuchas que tu fuerza depende solamente de Dios, si tú escuchas que la vida que Dios ha puesto para ti es una vida para regocijarte, para ir saltando, para que la gente tenga envidia de lo alegre y gozoso que vas por la vida, si tú escuchas todo eso, si tú confías en Dios, si tu pensamiento es pensamiento adecuado, si no te dejas llenar por los problemas, si no dejas que el enemigo llene tu mente con situaciones que son absurdas, entonces serás un vencedor y disfrutarás de lo que Dios tiene para ti. Antes de ponernos la armadura, a mí me gustaría que pensásemos en esto. Dice, y por último, ya estamos corriendo la carrera, ya llegamos al sprint, fortalecernos con el poder de Dios. Porque la armadura, si no, no vale para nada. ¿Entendéis? Que es como llevarte un casco, no vale para nada. Pero quien te da las fuerzas para soportar el casco, el escudo, la espada, todas las cosas del... Es Dios. ¿Cuán cerca te sientes de Dios? ¿O cuán cerca crees que Dios está de ti? ¿Qué estás haciendo con tus problemas, con las situaciones difíciles? O, que a veces son simplonas. ¿Eres una persona que rumia? ¿Quieres descansar en Dios? ¿Quieres dar pasos donde realmente Dios sea el que te fortalezca, te levante? ¿Estás haciendo caso a Dios o pasas olímpicamente de Dios? Y es que tenemos una relación un poco peculiar, Dios y yo. Yo le escucho a medias. Lee la epístola de Efesios y verás que lo que te anima es que seamos obedientes en todo, para nuestro beneficio. Así que vamos a orar y me gustaría que, aunque yo ore en voz alta, tú tengas la libertad de orar en tu mente con Dios. No tienes por qué escucharme. Y Dios quiere hablar contigo y quiere decirte, mira, quiero ayudarte a correr este último sprint, el trozo final yo quiero correrlo a tu lado. Es más, si me dejas, yo voy a correr por ti. Vamos a fortalecernos con el poder de su fuerza. No vamos a dejar que el enemigo ponga zancadillas ni obstáculos. Y si los pone, pues que Dios nos ayude a saltarlos. Por eso, Señor, te damos muchísimas gracias por estos versículos y también por la relación que tiene toda la Biblia tuya, como hemos visto esta mañana al empezar, que los versículos se conectan solos, quizás por palabras, por detalles, pero se conectan solos. Y queremos, Señor, de verdad ser personas que vamos unidas como iglesia, como iglesias, porque tenemos una sola cabeza que eres tú, un solo Dios que eres tú, y un Señor que eres tú. Queremos ser un ejército digno de ti, y queremos ser un ejército que disfruta de la vida que tú has puesto delante de nosotros. Te pedimos que nos hagas sabios los unos con los otros, que nos hagas sabios en nuestros trabajos, que nos hagas sabios en nuestras familias, que nos hagas sabios con nuestros hijos, que nos hagas sabios con nuestros padres, que podamos disfrutar de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado, de las cosas más pequeñas y de las cosas más grandes. Y queremos pedirte también que nos ayudes a discernir cuando el enemigo está intentando estropear nuestra vida con pensamientos que son constantes, oscuros y que no nos dejan salir hacia adelante. Ayúdanos a ponerlos en tus manos y a descansar. El futuro es tuyo, Señor. No es lo que nosotros hemos planeado, es lo que tú quieres. Así que levántanos en tu nombre, ayúdanos en tu nombre y descansamos en tu fuerza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.